Pues me da muchísimo gusto poder estar con todos ustedes de nuevo esta Semana Santa y pues vamos a estar viendo un salmo que es interesante, es el Salmo 107. Entonces, Sergio yo creo que mencionó ese salmo en su testimonio y es lo que el Señor puso en mi corazón. Ese salmo, el Salmo 107. Si pueden acompañarme al Salmo 107. ¿Y por qué no empezamos con palabra de oración? Padre, gracias por ese día que nos has dado. Gracias por tu amor, tu misericordia para cada uno de nosotros que no merecemos, Padre. Gracias por salvarnos de tantas aflicciones que no somos dignos, Padre, pero tú eres digno y pues te doy gracias por eso y te ruego que me des las palabras que tú quieres que use y que nos des corazones abiertos para entender, para aplicar lo que vamos a ver ahorita y eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, el Salmo 107 y sé que hace calor y es muy difícil concentrarse, especialmente en esta hora, justo antes de la comida, entonces voy a intentar ser lo más rápido posible. Pero es algo muy importante lo que vamos a ver aquí, el Salmo 107, empezando en el versículo 1. Y en este salmo, pues este salmo nos va a dar cuatro dibujos de cómo Dios nos salva de aflicciones. Primero vamos a ver cómo Dios nos salva del desierto y luego cómo Dios nos salva de la prisión, cómo Dios nos salva de enfermedad y cómo Dios nos salva de un mar tempestuoso. Y también al final del salmo vamos a ver que Dios también transforma. No es un Dios que simplemente nos salva y luego nos deja. También transforma nuestras vidas. Vamos a empezar versículos del 1 al 3. Dice: Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario, y los ha reunido de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y aquí empieza el salmista diciéndonos una frase que dice vez tras vez en los salmos, den gracias al Señor. Y si no somos personas agradecidas, pues muestra que hay algo muy mal dentro de nosotros. Debemos siempre ser personas agradecidas. ¿Por qué? Pues nos dice el versículo, porque Él es bueno. Y nunca olviden que el ataque primordial de Satanás sobre cada uno de nosotros y sobre el mundo es de mentirnos de que Dios no es bueno. Empezó en el jardín del Edén y no ha dejado esa mentira hasta hoy en día. Dios no es bueno, te va a decir el mundo, te va a decir Satanás, te va a decir en todas tus aflicciones, como estamos viendo con Job, ¿verdad? Pero Dios sí es bueno en todo lo que hace y para siempre es su misericordia o misericordia para siempre. Es otra manera de traducir esta parte del versículo. Él tiene misericordia para siempre. Nos da o no nos da lo que merecemos, ¿verdad? El infierno. Pero he estado en este año pues marcando cada versículo que tiene algo que ver con dar gracias. Porque quiero ser una persona agradecida y muchas veces veo que estoy quejándome del clima, estoy quejándome de la comida, estoy quejándome de las finanzas, de tantas cosas y pienso, eso no refleja al Dios que sirvo, ¿verdad? No refleja un Dios bueno que para siempre es su misericordia. Y luego dice el 2, díganlo los redimidos del Señor. Debemos siempre decir esto, estar agradecidos, ¿verdad? Ser personas agradecidos por todo lo que. Y eso es lo que hemos visto vez tras vez en estos testimonios, ¿verdad? Que están tan agradecidos porque Dios los redimió, Dios los salvó de. ¿De qué nos salvó? Dice: a quienes ha redimido de la mano del adversario. ¿Y cuál adversario? Pues aquí se aplica tanto a Israel aquí como a nosotros espiritualmente hablando. A Israel, pues este salmo yo creo que fue escrito más o menos en el tiempo del auxilio de Babilonia o cuando estaban regresando de Babilonia y estaban siendo redimidos de la mano de un pueblo, pues como Babilonia es una manera de ver pues cómo es Satanás en realidad. Y yo creo que es un dibujo espiritual de cómo Dios nos ha redimido de la mano de Satanás, del mundo, de nuestro pecado, de la muerte. Y Él nos ha redimido de cada una de esas cosas. ¿Y qué es redención? Pues es un término que usaban en un mercado de esclavos. Cuando alguien estaba esclavizado a alguien, tú podías ir y comprar ese esclavo y ponerlo en libertad. Y esa es la idea aquí. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para redimirnos del adversario? Pues mandó a su propio hijo, ¿verdad? Pagó un precio sin igual. La sangre de su hijo, como nos dice en Primera de Pedro, yo creo. Y no nos redimió con cosas perecederas como oro y plata, cosas así, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de su hijo. Y también no solo nos redimió, en el 3 dice, y los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Dios no solo redime un grupo especial, Él redime de cada pueblo en este mundo, espiritualmente hablando aquí, hablando de Israel, pues los reunió de todos estos diferentes pueblos, lugares, a su tierra, y también nos ha reunido en una iglesia, ¿verdad? En su cuerpo, y nos ha dado, pues como dije, no solo te ha redimido, sino te ha dado este privilegio, te ha reunido en esta familia nueva. Tienes una familia nueva, y de cada lugar, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Entonces, ya empezando en el versículo 4, va a empezar a describir por qué debemos dar gracias, cuáles son estos dibujos o ilustraciones de cómo Dios nos ha redimido. Y es interesante, hay 4 lugares de donde nos ha traído, dice el versículo 3, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Y hay 4 también dibujos de cómo Dios nos ha redimido espiritualmente de diferentes vidas, ¿verdad? Diferentes lugares. Y vamos a ir al versículo 4. Dice, vagaron por el desierto y no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y vamos a ver en cada una de estas ilustraciones. Empieza así. En esta ilustración están perdidos en un vasto desierto. Puedes imaginar la escena, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más quieres cuando estás perdido en un lugar así? Sea un desierto, sea un bosque. ¿Quieres encontrar qué? Pues otras personas, ¿verdad? Quieres encontrar un lugar habitado, ¿verdad? Porque ahí habrá agua, habrá comida, habrá todo lo que necesitas para sobrevivir. Y aquí en esta ilustración, estas personas vagaron, dice, por el desierto, por lugares desolados, no hallaron camino a ciudad habitada. Era su anhelo de llegar a una ciudad habitada, de llegar a algo verdadero, ¿verdad? Pero no lo hallaron, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y tenemos que llegar a ese punto en nuestras vidas. ¿Para hacer qué? Pues el versículo 6 dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Y vamos a ver esta frase en cada una de estos dibujos de cómo Dios nos ha redimido. Y vemos que si no llegas al punto de desfallecer, como dice el versículo 5, de decir ya no puedo, o en esencia el arrepentimiento, como estamos viendo ahí ayer con la enseñanza de Iván, decir yo ya estoy a desfallecer, no puedo, y clamar, como dice aquí el 6, entonces en su angustia clamaron al Señor. Y lo que me impresiona de eso, y como vamos a ver especialmente en los siguientes dos ilustraciones o dibujos, es que fue por su propia culpa que se encontraban en esos lugares. Y muchas veces cuando encuentras a alguien que está en un problema por su propia culpa, pues sí, tienes lástima por él, pero quieres que sufre un poquito, que esté ahí un poquito para que entiende, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? ¿Los deja ahí? No. El momento que claman a Él, Él dice, ¿qué hace? Y Él los libró de sus aflicciones. Ese es nuestro Dios. Es increíble que Dios nos libra en el momento que clamamos. Estamos dispuestos a clamar a Él. Y luego el 7 dice, y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Y también es otra frase que vamos a ver en cada una de esas cuatro ilustraciones, de den gracias al Señor. Y ya lo vimos en el versículo 1, pero va a reenfatizar cada vez esta idea de dar gracias al Señor por su misericordia, por lo que no merecemos, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Pues porque Él ha saciado al alma sediente y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Él nos ha dado todo lo que nosotros buscábamos en ese desierto, que nunca podíamos encontrar satisfacción en dinero, en el trabajo, en el matrimonio. Todas esas cosas, buscamos satisfacción ahí, pero nunca lo pudimos encontrar hasta que llegamos a Cristo. Y Él nos llenó, Él nos sació nuestra alma. Y luego también es interesante el 7, y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Él nos lleva a donde deseamos ir. Pensamos que podemos llegar por nuestra propia cuenta, y ese es cuando estás en el desierto, cuando piensas eso, que puedes llegar a esa ciudad habitada por tu propia por tus propias obras, por tu religión, por lo que tú haces, y simplemente estás perdido, hambriento, sediento en ese desierto hasta que por fin dices, no, yo no puedo. Y Él te lleva a esa ciudad habitada. Y luego llegamos al segundo dibujo, aquí el versículo 10, dice, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló sus corazones con trabajo, tropezaron y no hubo quienes los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Y vemos aquí otra ilustración de cómo a veces estamos encadenados al pecado, a hábitos, ¿verdad? Que no podemos contra estos hábitos malos, contra adicciones tan fuertes como barras de hierro, ¿verdad? Así se sienten. Y pero es interesante, en el versículo 10 dice, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. ¿Pero por qué están ahí? Dice, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios. Y vemos que fue por su propia culpa que estaban en estas situaciones, y es por nuestra propia culpa que nos encontramos en estas situaciones también. Y despreciaron el consejo del Altísimo, dice también el 11. Y luego es interesante, aquí Dios entra al dibujo un poquito y dice, humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Y muchas veces Dios agrega a los problemas un poquito para que vayamos, para que entendamos a quién tenemos que ir, a quién tenemos que clamar, como dice el 3. Entonces en su angustia otra vez clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. No los dejó ahí en esta prisión, sino los salvó y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Y me encanta ese dibujo, que Dios rompe las cadenas de cualquier adicción, cualquier pecado, Él los rompa. Y aún yo creo que cada una de estas ilustraciones también puede aplicar como aún de creyentes. A veces somos pues muy tercos y queremos llevar nuestro propio camino, como, y eso nos lleva al desierto. Y Dios nos deja ahí en el desierto hasta que por fin decimos, no, tengo que regresar a Él. O aquí puede haber una adicción que todavía no has rendido a Dios completamente y tienes que llegar a decir no en tu aflicción y ir a Él, y como en el 13, y lo sacó de las tinieblas y la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Y también eso me hace pensar en el versículo que menciona, pues, las puertas del Hades no pueden contra, pues, la iglesia, ¿verdad? Y nosotros en Cristo podemos vencer estas puertas de bronce, estas cosas tan fuertes, ¿verdad? Solo Él puede darnos victoria sobre estas cosas. Y luego el versículo 17 entra a la tercera ilustración o dibujo, dice: por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y hablen de sus obras con cánticos de júbilo. Esa es la tercera ilustración, que también, ¿de quién es la culpa que estemos en este lugar? Pues de nosotros, dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. O estaban, pues aquí en el 19 dice, o el 20 dice, envió su palabra y los sanó. Entonces es como la ilustración de estar enfermo con el pecado aquí. Y luego el 18, su alma aborreció todo alimento y todo lo bueno, todo lo que Dios te da, cosas buenas, cuando eres rebelde, como dice el versículo 17, pues lo aborreces. Dices, no, no quiero nada que ver, aunque es la cosa mejor, y quieres lo peor, ¿verdad? Cuando somos rebeldes contra Dios. Y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Llegaron justo a... Y me hace pensar en el ladrón en la cruz, ¿verdad? Llegó hasta las puertas de la muerte. Pero... Dice, Él envió, pero entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Qué increíble, otra vez. ¿Y cómo los salvó? Es interesante ese versículo. Dice, Él envió su palabra y los sanó. Y aquí la palabra, pues, puede significar lo que tenemos aquí, la Biblia, pero aún más que eso, ¿quién es, pues, la palabra de Dios, verdad? Jesucristo. Como dice Juan 1:1, ¿verdad? El verbo, pues, se hizo carne, ¿verdad? Él envió su palabra, envió a Jesucristo y nos sanó de la muerte, nos libró de la muerte. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y luego también agrega aquí al final 22, ofrezcan también sacrificios de acción de gracias. Y hablen de sus obras con cánticos de júbilo. Debemos cantar a Dios por todo lo que nos ha dado, cómo nos ha salvado, ¿verdad? Esas tres ilustraciones. Y luego la última es muy interesante. Empieza aquí en el 23, dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal. temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su perecía desapareció. En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa, y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltanlo también en la congregación del pueblo y alábanlo en la reunión de los ancianos. Y aquí siento que es difícil comunicar cómo se siente estar en una tormenta, en un mar enorme. No sé si alguien aquí sabe cómo es eso. No es tan común hoy en día viajar en barco como era antes. Yo creo que era más fácil en los 1700, 1800 saber cómo era algo así. Pero no creo que haya algo tal vez más terrorífico estar en una situación así, más impotente. Sientes totalmente que no tienes nada de control. Que como dice el versículo 26, subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, como una montaña rusa, casi, ¿verdad? Es como estar arriba y luego de repente estás en las profundidades y sientes, pues, como dice el final del 26, sus almas se consumían por el mal. Y tal vez no has estado en esa situación, como dije, pero ese es un dibujo de la vida, en realidad. De todas nuestras vidas. Todos estamos en el viaje, por decirlo así, en un mar tempestuoso, con tormentas que vienen de repente, puede surgir de nada. De repente ya estás en medio de una tormenta, y todas las tormentas para cada persona es diferente en sus vidas, seas creyente o no creyente, todos pasamos por estas tormentas, pero quiero enfocarme más en creyentes aquí. No es que no vas a tener problemas ya en Cristo. Como vimos con Job, ¿verdad? Job estaba en una tormenta enorme. Y sus almas se consumían por el mal, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo ahí. Y temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su perecía desapareció. Pero vemos que cuando tú clamas al Señor en estas tormentas, ¿qué hace? Pues otra vez, Él lo sacó de sus aflicciones. Y tal vez no lo hace de la manera que tú pensabas que lo iba a hacer, ni lo hace en el tiempo que tú pensabas, pero siempre lo hace. Y puedes estar seguro de que si tú clamas a Él en esos momentos, en esas tormentas de la vida, cuando sientes que es pura maldad alrededor, que solo es mal lo que está sucediendo, no hay ninguna cosa buena, Él te escucha. ¿Y qué hace? Dice, entonces, el 29. Cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Y pues automáticamente, ¿nuestra mente va a qué cuando escuchamos esta ilustración? Pues a los discípulos en el mar de Galilea y Jesucristo ahí dormido en el barco. Y pues de hecho yo creo que esta ilustración viene o va perfecto con eso. ¿Ellos qué hicieron en su angustia? Exclamaron a Cristo y Él inmediatamente calmó la tormenta. ¿Verdad? No les estuvo ahí diciendo, ay, estos ingratos, porque mientras que estaba ahí la tormenta, que tenía total derecho de hacer. Pero no, lo calmó y luego, pues, les dijo, ¿por qué no creyeron? ¿Verdad? Pero aquí vemos eso. Entonces, ¿y qué pasa? Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado. Y me encanta esta analogía aquí, la última parte del 30. Y los guió al puerto anhelado. Tenemos un puerto que anhelamos. Y yo creo que es el cielo, ¿verdad? Es lo que en este viaje en la cual estamos en el mar, es lo que todos queremos llegar, a este puerto anhelado. Pero muchas veces pensamos, no, pues puedo llegar por este camino o puedo hacerlo de mi manera. Y Dios levanta esas tempestades. Y es interesante, el 25 dice, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso. Es interesante, Dios muchas veces es el que deja pasar tormentas en nuestras vidas para que clamemos a Él, para que le conozcamos mejor, ¿verdad? Entonces, nunca desprecias las tormentas que Dios manda a tu vida. Sí, no son bonitas, no son fáciles. A veces sentimos como el 26, sus almas se consumían por el mal y como, no puedo más, ¿verdad? Líbrame de esto. Pero después de que pase la tormenta, ves para atrás y dices, wow, qué bien que pasé por esa tormenta, ¿verdad? No hubiera querido ninguna otra cosa. Y vemos que Él nos guía al puerto anhelado. Y no, tú no te vas a guiar al puerto anhelado. Él es el que nos guía al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y también, exáltanlo también en la congregación del pueblo y alábanlo en la reunión de los ancianos. Debemos alabarlo donde sea que estemos, ¿verdad? Delante de todos que podamos. Y luego vamos al 33. Y aquí ya va a cambiar un poquito y va a empezar a hablar de un Dios que no solo salva de aflicciones, sino también un Dios que transforma las cosas. Puede transformar de bien a mal, o puede transformar de mal a bien. Y empieza aquí el 33, dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en secadales, la tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en ella. Y es interesante estos versículos porque muchas veces pensamos, pues vemos el mundo a nuestro alrededor, vemos especialmente los ricos como viven, pues, sus lanchas, sus carros del año, y pues de alguna manera pensamos, ay, pues si solo pudiera tener un poquito de eso. Pero recuerda eso, todo lo que es tan brilloso ahorita en nuestros ojos físicos, ¿en qué lo va a convertir Dios un día? Es en un desierto, como dice aquí, convierte los ríos, un río enorme, ¿en qué? En un desierto. Sin agua, sin habitante. Y eso es lo que va a pasar con estas personas que ves en el mundo pensando, ay, si solo pudiera tener algo de lo que ellos tienen, ¿verdad? No, Él convierte todo eso en nada. Ni la tierra fértil en salinas por la maldad de los que moren en ella. Recuerda, nunca paga ir con el mundo y buscar lo del mundo. Todo eso se va a convertir en nada cuando Dios decide que ya es tiempo. Al contrario, el 35 dice, transforma el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos para que establezcan una ciudad donde vivir. Y siembran campos, plantan viñas y recogen una cosecha abundante. Los bendice también y se multiplican mucho y no disminuye su ganado. Entonces, totalmente lo opuesto. ¿Pero lo hace para quiénes? Pues, en primer lugar, para los hambrientos, ¿verdad? Y eso no es hambrientos físicamente. Solo tienes que leer Mateo 5 para ver los que son hambrientos para qué. Hambrientos de justicia, ¿verdad? La justicia de Dios que Él nos da por medio de Jesucristo. Y transforma el desierto. Todo lo malo que vemos en nuestras vidas, Él lo transforma en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos, como ya expliqué, para que establezcan una ciudad donde vivir y siembran campos, plantan viñas y recogen una cosecha abundante. Los bendice también y se multiplican mucho. Y eso es un dibujo, sí, para el pueblo judío en el antiguo pacto era físico, algo también, pero para nosotros es espiritual, estas cosas en esta vida y algo mucho mejor lo que viene en la vida que sigue. Pero solo tienes que leer Efesios para ver todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y ni son todas las que nombra en Efesios. Yo creo que es la lista más grande de cosas que tenemos en Cristo. Pero vemos todo lo que, cómo era antes de Cristo y cómo Él transforma eso. Pero aún como creyentes a veces, yo creo que si no andas bien, de igual manera Dios puede transformar todo lo que estás confiando en ese momento, tal vez tu dinero, otras cosas, en un desierto. Puede quitártelo todo, ¿verdad? Puede transformar tu vida y dejarte con nada. Pero de igual manera puede transformar lo que tú piensas, todas las cosas malas, los transforma en cosas increíbles. Y luego sigue aquí en el 39. Dice, cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por un lugar desolado sin camino. Pero al pobre lo levanta de la miseria y lo pone seguro en alto y multiplica sus familias como un rebaño. Y aquí otra vez vemos que no es que te va a ir perfecto en la vida después de conocer a Cristo. Dice el 39, cuando son disminuidos y abatidos, eso va a pasar en nuestras vidas por la opresión, por la calamidad y la aflicción. Esas cosas vienen sobre cada uno de nosotros. Hay calamidades que vienen, hay aflicciones que vienen y opresión. Pero siempre recuerdan que los que oprimen a los hijos de Dios, ¿qué va a suceder? En 40. Que Dios va a vertir desprecio sobre los príncipes. Ellos siempre son los que están ahí oprimiendo, ¿verdad? Y los que vemos, pues, tienen todo el poder que podemos hacer contra ellos. Pero Dios dice, vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por un lugar desolado, sin camino. Pero al pobre lo levanta de la miseria y lo pone seguro en alto y multiplica sus familias como un rebaño. Y esa es la esperanza que todos tenemos en Cristo, que aún como pobres, que no tenemos nada, pero tenemos todo en realidad en Cristo. Y si quieres sentarte con los príncipes de este mundo, pues vas a tener desprecio al final. Pero si te consideras pobre y dejas, pues clamas a Cristo, como en cada uno de estos cuatro dibujos que vimos, Él, ¿qué hace? Pues dice, pero al pobre lo levanta de la miseria y lo pone seguro en alto y multiplica sus familias como un rebaño. Y luego, para terminar, 42 y 43, dice, los rectos lo ven y se alegran, pero a toda iniquidad se le cierra la boca. ¿Cuándo hemos visto que la iniquidad cierra su boca? Todavía no, pero un día toda iniquidad no va a poder decir nada, ¿verdad? Y los rectos lo ven y se alegran. Ven eso de la mano de Dios y dicen, pues sí, Dios tiene control. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Y luego dice el 43. ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas cosas y considera las bondades del Señor. ¿Quieres ser una persona sabia? Debes considerar lo que hemos visto en este salmo y en todas estas enseñanzas, yo diría, que presta atención a estas cosas, ¿verdad? Debemos prestar atención a lo que Dios nos está hablando aquí y considera las bondades del Señor o todo lo bueno que Dios nos ha dado constantemente, ¿verdad? Él, sí, es bueno si lo piensas. Aún por todas las tormentas que has pasado, estás pasando, Dios es bueno. Y nunca debemos olvidar eso, ¿verdad? En cada cosa que pasamos. Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí y vamos a terminar con palabra de oración. Padre, gracias por lo que nos estás enseñando por medio de tu palabra en todas estas enseñanzas. Y pues te doy gracias por lo que me estás enseñando a mí y te ruego, Padre, que sea algo que apliquemos a nuestras vidas, que no seamos oidores olvidadizos, Padre, sino hacedores de tu palabra. Y pido eso por cada persona aquí. En el nombre de Cristo. Amén.